Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Como todos los jueves, nos acompañan los amigos de Bienestar Universitario, que es un inmenso placer poder compartir con ellos estos 50 minutos a partir de su experiencia y de ese servicio que hacen con toda la comunidad universitaria. Y es precisamente darnos bienestar. No solamente bienestar desde el campo de la psicología, también desde el campo de cuidado físico de nuestros cuerpos y, por supuesto, una cantidad de temas que se relacionan con el ejercicio profesional, pero también con el entorno nuestro, nuestra familia. No solamente la familia Minuto de Dios, sino todo lo que compone nuestra familia. Y durante este mes nos van a acompañar Angie Daniela González, licenciada en psicología de nuestra universidad de Uniminuto, y Juan Carlos Rodríguez, él es egresado de una de las mejores universidades del país, la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en psicología y pedagogía. Bienvenidos al Último Café.
Gracias de verdad por estar en este espacio. Esto es para nosotros de verdad muy importante porque es un espacio de nosotros, pero para los estudiantes, que finalmente es el motivo y la razón que tiene Bienestar, y es poderle brindar a nuestros estudiantes un espacio de bienestar, como bien lo dicen, es un espacio para que podamos compartir entre todos.
A Daniel, a todos por estar acá sintonizándonos al Último Café, por siempre estar pendiente de nuestros estudiantes, de la comunidad educativa, del espacio que nos permite llevar diferentes temáticas en las cuales siempre buscamos aportarle al estudiante, a la familia, a sus profesores y toda la comunidad educativa, que podamos hablar y debatir sobre temáticas de la vida común.
Este programa lo estamos haciendo vía telefónica, no como en el estilo antiguo de la radio, sino lo estamos haciendo a través de celular. Así que, pues, si ustedes escuchan el sonidito un poquito complicado, pues es precisamente por eso, porque estamos aprovechando esta red de celular y, bueno, aquí estamos. Hay un problema que tenemos los colombianos y es un problema serísimo que no hemos podido solucionar. Y es que nosotros no hemos podido lograr como comunidad solucionar los temas de una manera tranquila. Siempre terminamos en actos violentos, en agresiones, los conflictos se nos vuelven verdaderamente batallas. Y esto no solamente sucede en los planos más grandes de la sociedad, sino también en los más pequeños, en nuestras relaciones afectivas, en nuestra vida familiar. Y ahora, con todo este tema del COVID, de estar encerrados ya vamos para casi 5 meses, pues esto ha sido una hecatombe para muchas personas. Para algunos otros ha sido una inmensa alegría de poder compartir el tiempo con sus familias y darse un respiro distinto, de una manera distinta de trabajar, de cooperar, en fin, de construir la vida que nos corresponde todos los días. Pero hay otros que definitivamente esto ha sido muy difícil. Tema tan complejo que tantas veces nos perturba tanto, nos angustia tanto, quizás porque no lo vivamos directamente, pero el solo hecho de ver las noticias ya con eso tenemos pues un panorama muy triste, angustiante y desolador frente al tema de la violencia al interno de los hogares.
En esta cuarentena lo que se ha aumentado, aparte de los contagios, que desafortunadamente no quisiera que siguieran aumentando, pero otro factor que ha aumentado en nuestros hogares es la violencia intrafamiliar. Vemos cada día cómo han aumentado las denuncias, que eso también es positivo, sobre todo las mujeres están denunciando las violencias, pero efectivamente esto tiene que ver también un poco con nuestra cultura y nuestra formación como sujetos y como país, ¿cierto? Y yo creo que el día en que entendamos que el conflicto no es negativo netamente, yo creo que vamos a dar un paso gigante. El día que entendamos que hay otras formas de resolver las diferencias con el castigo físico, vamos a seguir aumentando las cifras cada día. La niña Elwila, digamos que es un caso que nos tiene muy consternados estos días a nosotros en el país, porque precisamente es un acto de violencia, ¿sí? Seguramente no se generó en la casa, pero digamos hace parte de esa violencia. Pero la violencia en la casa está desde nuestra crianza, ¿cierto? También está desde cómo nos educaron. Siempre nos dijeron que era mejor el castigo físico y entendimos también que era parte de nuestra educación y lo normalizamos, ¿sí? Y eso es importante. De hecho, hace poco se está aprobando un proyecto de ley en el Congreso donde se busca quitar la chancleta, como bien lo conocimos, y de pronto a nosotros tres nos tocó parte de la chancleta y de pronto lo normalizábamos y estaba bien. Pero digamos que a medida que evolucionamos como seres humanos, también evolucionamos en las formas de entendernos, de relacionarnos y de educarnos. Y el conflicto y la violencia están muy relacionados, ¿sí? Pero en la medida en que entendamos que esto no lo tenemos que normalizar desde nuestras casas, ¿sí? Desde la palmada pedagógica, como lo llamaban en alguna época. No, es que yo le doy la palmada pedagógica porque es que así va a entender que la vida es diferente, así me va a hacer caso. Desde el día que empecemos a entender que el conflicto, si bien hace parte de nosotros, ¿dónde está el avance? Es en la forma en que lo resolvamos. En la medida en que resolvamos esto desde la no violencia, digamos que es una teoría de conflicto, es la no violencia, nos lleva allá. El día que seamos unos sujetos no violentos, es decir, que no acudamos a la violencia ni física, ni psicológica, ni económica, pues vamos a evolucionar en nuestra educación como hogares.
Hay un factor que nos une a todos los colombianos, y es la guerra. Nosotros tenemos que reconocer que no son 50 y tantos años de la guerra que vivimos con las FARC y con otros grupos guerrilleros, porque la verdad, nuestro país ha vivido en guerra desde siempre. Hay que recordar el bicentenario de nuestra independencia, que ya este año pues tiene un bicentenario uno. Vivimos en guerra permanente, en una agresión absurda, donde no existe el derecho del otro y yo me lo paso por donde sea, y si hay que matarlo, lo mato, y si hay que destruirlo, destruyo. En fin, es una locura en la que hemos estado viviendo demasiado tiempo y donde el valor de la vida es un desprecio. Fíjense ustedes que este año que viene recorriendo, pues las noticias no solamente fueron el tema del COVID y la corrupción política, sino el asesinato de los líderes sociales y el asesinato de la gente que se desmovilizó buscando el tema de la paz. No es un tema nuevo. Cuando la Unión Patriótica se lanzó a la política, fueron asesinados uno por uno las personas que seguían estas ideas políticas. Es decir, nuestro país no ha parado de matarse, y sobre todo por temas políticos, que es lo más triste, y en el peor de los casos, pues no es que haya mejorado mucho la vida para la mayor cantidad posible de colombianos. Esta pandemia nos lo ha demostrado así. Los niveles de pobreza, los niveles de pauperización, pues ahora esta pandemia nos lo ha mostrado.
Tú nombras varias cosas y también un poco lo que está nombrando Juan Carlos, y es cómo nuestro pasado trae repercusiones a lo que somos ahora. Entonces, lo que estamos hablando sobre la violencia y sobre las guerras que hemos vivido, porque es una manera de crianza y es también una manera de pensamiento. Nos han inculcado ese pensamiento del conflicto, pero un conflicto negativo. Un conflicto donde es el conflicto de la violencia, donde es el conflicto de los gritos, donde yo estoy por encima de los demás, ¿sí? Y también retomo lo que les decía acerca de la crianza. ¿Cómo en la crianza nos inculcan eso? Si te pegan, tú no te tienes por qué dejar, responde. Si te dan un puño, pues tú le das uno más fuerte. Y no nos damos cuenta que esas frases que uno considera como muy cotidianas, como que uno lo empieza a normalizar, porque eso es lo que ha pasado con nosotros y con la sociedad, que hemos normalizado la violencia, hemos normalizado el yo no me tengo que dejar de nadie, yo tengo que responder, y se nos ha olvidado otras cosas como el diálogo, como pensar en realidad qué necesita esa otra persona, como sus emociones, como qué es lo que está pensando, sus percepciones. Otras cosas que son totalmente diferentes, que si nosotros las tuviéramos en cuenta, el conflicto no se iría por ese camino. Tenemos dos caminos. El camino del conflicto netamente violento, donde yo no me dejo de nadie, uniendo todo lo que estamos hablando acerca de la guerra, de la violencia, del responder, porque estamos en la sociedad de tú me das y yo te respondo. Tú me pegas, yo te respondo. Tú me gritas, pues yo te grito muchísimo más duro. Y lo que hacen todas estas conductas finalmente, ¿sí?, es armar y ampliar y ampliar y ampliar hasta que llegamos a que a hechos tan violentos como lo que se ha generado con los asesinatos, lo que se ha generado con tantos golpes, con la violencia intrafamiliar, con las violencias en pareja, porque nos hemos ido por el camino donde el ser humano finalmente no es importante, donde esa emoción del otro, donde la percepción que tengo yo de la otra persona se ha perdido. Y solamente me interesa quedar bien y estar bien. Yo, porque a veces somos egoístas y nos volvemos egoístas en ese sentido.
Hay un ejemplo en la historia reciente de nuestro país una guerra que hubo en dos familias en la costa del Caribe, la guerra de los Cárdenas y los Valdeblanques. Es una situación que nos muestra un poco lo que somos nosotros, en el sentido de que lo que prima es la vendetta sobre el otro, y estas familias casi se destruyen precisamente por una vendetta muy al estilo siciliano, donde se dejó alrededor más o menos de 200 muertos. Ese modelito de darnos bala, de no perdonar nada, de buscarnos e encontrarnos para ofendernos y matarnos, pues también es un poco producto de esa guerra en la que hemos estado viviendo durante tantos años y que realmente son una vergüenza. Y esos son aprendizajes que se toman directamente desde la familia. Allí es donde nace todo este asunto.
La familia es la cuna de la educación. La familia determina el carácter, la formación, incluso los miedos, los éxitos y las cualidades de lo que uno es y va a ser en el futuro, ¿sí? Si yo crezco en un hogar donde solo escucho groserías, donde veo que mi papá le pega a mi mamá, uno tiende a hacer esas representaciones sociales más adelante. Entonces es el niño que normalmente llega a la escuela y como ve que en su casa el hermano violenta a su hermana o el papá violenta a su mamá, tiende a normalizar y a ver que eso es común, no hay nada grave, y de hecho los niños, pues si algo tienen es inocencia, entonces ellos no le encuentran maldad a estos actos. Entonces si yo crezco en este entorno familiar, pues muy seguramente voy a reproducir esas prácticas en mi vida y en mi contexto diario. Entonces por eso es que también hay tanta violencia en los colegios, las situaciones de bullying, digamos, nosotros cuando estábamos en el colegio, no sé si porque lo normalizábamos o no, pero no se presentaban tantas estas situaciones. Hoy en día las situaciones de bullying en los colegios y en las universidades, pues en el caso nosotros que recibimos desde Bienestar algunas dificultades de bullying son grandes. Con decirte que hemos tenido estudiantes que en la universidad abandonan la carrera netamente por este tipo de violencia. Y es por eso, cuando uno mira y analiza las conductas de estas personas violentas, es porque en sus hogares y en su infancia vivieron esta problemática. Al vivir esta problemática, normalizaron y se crearon con este tema de la violencia como si fuera parte de ellos. Aquí lo importante, hay que hacer un llamado, y gracias a Dios hemos evolucionado en esto, y un poco las leyes también nos han ayudado en esto, sin embargo hay algunos vacíos todavía, nos están ayudando a que crezcamos en un mejor entorno. Pero desafortunadamente todavía las cifras no nos avalan. Repito, ahorita la situación es impresionante ver las cifras de esta cuarentena, la violencia cómo se incrementó, los niños, pues al tener a su mamá todo el tiempo ahí y a su papá todo el tiempo ahí, pues también, como usted inició este programa, fue muy bueno para muchos porque tuvieron el tiempo para sus familias, pero para otros se les volvió un karma tener al papá y a la mamá ahí, o tener al esposo, porque pues su situación de violencia está cada día más creciente. Fíjate que para unas familias el tema de estar ahí encerrados fue beneficioso, para otras resulta siendo un trauma. Y eso es lo que pasa en nuestros hogares colombianos. Digamos que el llamado que nosotros hacemos, el conflicto no es que sea malo, y nunca será malo en la medida en que yo lo resuelva con unas herramientas que me permitan a mí crecer y crecer al otro, en la medida en que las herramientas del diálogo y de la comunicación asertiva estén puestas al servicio del conflicto. En la medida en que yo resuelva el conflicto con violencia, pues desafortunadamente vamos a seguir teniendo estas cifras y estos daños, digamos, psicológicos que están teniendo nuestros menores y nuestras mujeres.
Cuando tú hablas de que el conflicto no es malo, lo que estás diciendo es que la vida en líneas generales, la vida que llevamos, es una vida entre conflictos, es decir, entre nuestra mirada y otras miradas frente a lo mismo que estamos observando. Nuestra manera de ver la vida a como la viven otros, nuestra percepción de las cosas a la percepción de otros. Y entonces aquí lo que hay que poner es en diálogo las distintas visiones de los temas y quizás lograr un consenso, de golpe no, pero eso no significa necesariamente que nos tengamos que ir a los golpes, y ese es el problema. El estar en visiones distintas o en lugares distintos de una realidad, lo que nos permite cuando entramos a conversarlo, cuando entramos a dialogarlo, a enfrentar nuestras ideas, lo que nos permite es crecer, pero en la medida en que esto se vuelva un conflicto, digamos casi bélico, agresivo y mortal, pues creo que no avanzamos mucho. En esta situación hemos visto el dato de las mujeres y de los niños, que realmente de suyo es grave, pero también hay otro sector, que son los hombres, que también son agredidos y casi nunca se habla de este tema. Y se les agrede de maneras también bastante fuertes, pero claro, en una sociedad como la nuestra, pues un hombre que se deje maltratar de su mujer o su contexto, pues es terriblemente mal visto. Pero creo que también tenemos que tener esa visión o esa realidad que ellos también son agredidos.
Es algo que normalmente uno no lo visibiliza y siempre estamos como, no, las mujeres y los niños, el otro lado de la carta, donde también están ellos, y no necesariamente solamente el hecho del golpe, ¿no? De que la mujer golpee, sino de también cómo se trata, de esas palabras, de también es de esa violencia psicológica y que existe, de los gritos, de las malas palabras, que termina también afectando. El hombre que tal vez lleva todo un día trabajando, y en el contexto familiar el señor que todo el día lleva trabajando, que se encuentra agotado, y que llega a la casa y solamente recibe, toca pagar esto, toca hacer esto, y preocupaciones y preocupaciones y preocupaciones, donde finalmente nadie se preocupa por él. Ni siquiera llegan al punto de preguntarle, oiga, cómo estuvo su día o cómo les fue, sino por el contrario, llegan y se encuentran en un contexto bastante desalentador de situaciones económicas, de los hijos que se portan mal, y eso también lleva a qué, a generar una discusión y a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque no existe el diálogo, porque la esposa o su pareja llega a decir y a darle tanta, como se conoce coloquialmente por ahí, a darles cantaletas, llegan de la calle agotados, no sabemos qué pasó en el día y explotó. ¿Y eso generó qué? Volvemos al tema. Un conflicto, y los conflictos porque se dan, porque somos seres sociales. Y a veces se nos olvida eso. Nosotros somos seres sociales, por ende, este factor del conflicto siempre nos va a estar acompañando. Pero la cuestión va en yo cómo lo resuelvo. Y eso es como una pregunta grande en realidad que nos debemos hacer cada uno de nosotros, y es decir, yo en realidad, ¿cómo resuelvo el conflicto? ¿Soy la que grito, soy la que peleo, soy la que pego, o soy tal vez la que escucho, la que busco un diálogo, la que busco una solución que favorezca las dos partes? Porque de eso también se tratan los conflictos, de buscar soluciones que favorezcan a los dos, no que favorezcan a uno, sí, sino que favorezcan a los dos, porque volvemos a lo mismo. Somos seres sociales que necesitamos de interacción, pero que yo necesito escuchar al otro, sin llegar a ser que egoístas, porque a veces tendemos a hacer eso también por la crianza, como lo decía ahorita un poco Juan Carlos, sobre el hecho de el ser egoísta que nos han inculcado sobre ese aspecto. Entonces es súper importante esto también que tú nos estás diciendo sobre el factor también de los hombres, que a veces lo dejamos a un lado, pero no nos centramos a escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos en el contexto de que el hombre es el fuerte, el hombre es el que no se cansa, el hombre es el que tiene que darle la fuerza al hogar para que todos salgamos adelante. Entonces, los dejamos a un lado, no los escuchamos, y eso también tiende a ser violencia.
Con relación a la violencia de los hombres, es una realidad silenciosa por varios factores, ¿no? Nuestra cultura realmente todavía sigue siendo patriarcal, es decir, donde la cabeza del hogar es el hombre y donde quien manda es el hombre. Entonces tenemos que, si un hombre llega a denunciar una violencia, pues primero puede caer en la burla, ¿cierto? Por eso es una realidad silenciosa. Dos, cuenta con poca credibilidad. Entonces seguramente cuando llegue a hacer la denuncia en la fiscalía o en el caso de Bogotá aquí en las comisarías, seguramente va a faltar credibilidad, porque quien lo va a atender siempre está con el imaginario que no es posible que violenten a un hombre. Y también está el tema de la familia, ¿cierto? Entonces puede que el hermano o la mamá o la hermana le digan, pero ¿cómo se va a dejar si usted es el hombre de la casa? Entonces digamos que hay una realidad también silenciosa y quieta que no nos permite visibilizar este tema de la violencia hacia los hombres.
Eso sin contar adicional una violencia también que se vive tristemente con las personas mayores, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Desafortunadamente estamos cogiendo la mala costumbre de arrinconar, de archivar a nuestros viejos a ver cuándo se van a morir, Y los maltratamos de muchísimas maneras. Quizás no lo golpees, pero la sola indiferencia de convertirlo en un estorbo, pero no nos preocupamos absolutamente nada por ellos. Y siempre más bien los tratamos de reprochar por sus achaques que nos molestan y que nos hartan. Pero es una situación que desafortunadamente se nos está presentando en una sociedad que de suyo siempre tuvo un cierto nivel de respeto por sus mayores.
Ese es el punto, ¿no? Y tocaste el punto ahí con nuestras personas de la tercera edad, o como algunos lo llamarían, los viejitos, los abuelitos, ¿sí? Yo creo que desde que empezamos a conceptualizar ese tipo de adjetivos frente a estas personas de la tercera edad o adulto mayor, ya incurrimos en una violencia al etiquetarlos. Se vuelven como ese mueble viejo que todo el mundo quiere, pero que nadie quiere tener, que no lo encuentra, si lo deja en la sala, si lo deja en la alcoba, si lo deja en el comedor. Así está pasando con estas personas de la tercera edad o adultos mayores, es que se están volviendo incómodos. Antes, pues nosotros, digamos, nuestra abuela o nuestro abuelo eran un referente. Uno decía, bueno, la persona que le cuenta a uno la historia, la persona que sacó adelante el hogar, yo quiero ser como mi abuelito, como mi abuelita, y siempre veíamos ese referente, pero tanto que los jóvenes es la abuela, abuela, o simplemente la llaman por el nombre, fuera de toda la violencia física que hay frente a ellos, ¿no? Sí. Hay hogares. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años en Secretaría de Salud de Bogotá y me tocó la tercera edad y encontrábamos unos casos que uno decía, uno como hijo, ¿cómo le puede hacer esto a su padre? Sí. Pero pasa también por lo mismo, porque hemos naturalizado las violencias y porque está el tema del interés. Yo creo que los conflictos en nuestro país, el día que se acabe el interés individual y pongamos por encima un interés colectivo, creo que ese día vamos a poder salir de esta situación, el día que entendamos que el perdonar, que el ceder no significa perder, ese día vamos a entender que tenemos la oportunidad de crecer. Entonces siempre está el hijo que no, yo estoy esperando que mi mamá o mi papá se muera para ver qué me toca a mí y ya, y terminan llenándolos o llevándolos a estos hogares de paso o ancianatos, y es una violencia también muy marcada y cada día más creciente.
¿No existen respuestas milagrosas o formatos matemáticos para la resolución de problemas? Pero la ciencia de la psicología, la psiquiatría y en general de las ciencias sociales se han encontrado algunos parámetros que pudiéramos nosotros por lo menos considerarlos cuando nos encontramos en un problema de estos, de ponernos conflictivos con el otro. En ese sentido, sí hay unas reglas, digamos, si cabe el término, que nos permitirían realmente ir resolviendo de a poco estos problemas.
De ahí es donde partía de pronto la pregunta que yo les hacía ahorita al inicio, y era de tú cómo lo resuelves, porque a nivel de la psicología, a nivel de esta teoría y de la literatura, nos habla de que existen unos estilos de solución. ¿Y por qué pregunto o hago esa primera pregunta de tú cómo lo resuelves? Porque es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Yo debo comprender cómo estoy resolviendo el conflicto para saber si esa manera que estoy utilizando es la más adecuada o no. Porque no podemos hablar de que solamente exista un paradigma y esta es la manera correcta y siga estos pasos, porque cada persona es un mundo diferente y cada persona tiene unas conductas totalmente distintas. Entonces, por ejemplo, existen cuatro estilos de solución, como es el competir, que es donde yo gano pero tú pierdes. O sea, es esa posición donde yo digo, yo no cedo porque yo soy la que tengo que ganar y yo tengo la razón y no me interesa el otro. O donde está la posición de la colaboración, donde digo, está bien, venga, buscamos una solución intermedia y buscamos que las dos partes de ese conflicto ganen. O está todo lo que es la evasión, porque también encontramos ese contexto, ¿no? Los que evitan, ¿sí? Entonces, como que, mira, yo no discuto, mira a ver tú cómo resuelves y me alejo. Y entonces esa parte de no me importa perder y tú mira a ver qué haces, que tampoco debería ser como la adecuada, porque es que mi punto de vista también es importante. O el tema de la acomodación. Si nos volvemos como acomodémonos, sí, a la solución momentánea, pero no le buscamos un trasfondo. Entonces por eso partimos de esta primera parte de en realidad yo cómo lo resuelvo. ¿sí? Si nos ponemos a mirar, uno diría, bueno, posiblemente el estilo de la colaboración es el más adecuado, porque tengo en cuenta la posición de los demás. Y ya existen otras como tipos o algunas habilidades que nosotros deberíamos tener, como lo es la negociación, como lo es la mediación, ¿sí? Que son elementos que nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de resolver un conflicto y que son de verdad muy importantes, pero vuelvo, insisto, en preguntarnos en realidad yo cómo lo resuelvo. Porque cuando me pregunto cómo lo resuelvo, es que voy a saber si las cosas de alguna manera están bien o están mal, sí, por el contexto donde nosotros podamos estar viviendo.
Sí. El primero es ese que dice, con cara gano yo y con sello pierde usted. Es decir, ahí no hay chance de nada. Y es de una egolatría y de un egoísmo terrible. Eso lleva a muchas guerras, y guerras como la que les comentaba de estas familias de la costa del Caribe nuestro, y no solamente ellos, pues nos lleva a unas guerras interminables. Eso es de nunca acabar. Creo que es una de las posiciones más aberrantes, más indelicadas y más egoístas que puede existir.
Cambiando el patrón, yo creo que esta frase es importante en la medida en que querramos cambiar, ¿sí? En la medida en que esa persona, ese ser individualista, y cuántas guerras, lo dice el profe, no se han librado por este solo hecho de no acepto perder y no cedo frente a este tema, ¿sí? Y las dictaduras normalmente su fortaleza se ha basado en nunca querer negociar y siempre querer todo para mí. Cambiando el patrón, en la medida en que cambiemos ese patrón, ese entender, vamos a superar este tema que es tan difícil. Y creo que de ahí para adelante todo se puede dar, sí, ¿cierto? Todo se puede dar, estimados oyentes. Sí, pero si yo sigo en que no pierdo y no voy a perder y no voy a ceder, aún hay personas que aún sabiendo que cediendo se soluciona el conflicto, ni siquiera lo hacen. Es muy difícil realmente el tema de negociar con este tipo de personas, sí, porque aún sabiendo, digo, no, pues si yo cedo, ya se quedó todo tranquilo, en el caso de lo educativo podemos entregar mejor el trabajo, podemos tener mejores relaciones con la profesora, o en el caso de la familia, bueno, yo aún siendo hombre, si yo cedo, nuestra relación con mi esposa y con mis hijos va a mejorar, pero la manera en que podamos cambiar el patrón, digamos que ese ganar o perder podemos pasar con el gana y gana, y eso digamos que ya eleva el conflicto a otro nivel.
Hay un aspecto que tú tocas ahí, Carlos, y pones como ejemplo el tema de las dictaduras, y las dictaduras viven del terror, y entonces eso me recuerda en tantas casas donde hay ese tipo de conflictos, no de dictaduras sino de conflictos, que lo único que se mueve dentro de esas paredes es el terror, el miedo pavoroso a él, a ella o a quien sea. En ese sentido, el problema del miedo es que paraliza, no permite ver absolutamente nada, sino el mismo miedo que me va consumiendo y que me impide hacer las cosas. Por eso escuchamos, y creo que ustedes lo habrán escuchado en tantos consultorios, yo lo quiero mucho, él me quiere aunque me pegue, ¿no? Eso ya es miedo, eso es terror lo que se está viviendo al interno de esas familias.
Por ejemplo, con ese que tú nombras, que psicológicamente nosotros lo conocemos como esa desesperanza aprendida, ¿sí? Y es que yo ya vivo con este contexto y yo ya acepto que me pegue, pero no, es que él me quiere y es una manera de demostrar mi amor, ¿sí? O es, yo me siento como a mi casa, pero yo qué voy a hacer afuera si yo no sé hacer nada, ¿sí? Si yo no sé relacionarme con el otro, ¿cómo voy a comer si él es el que me da el dinero? O ella, ¿sí? Es la que me da el dinero. Y es eso como lo que nosotros conocemos como esa desesperanza aprendida, ¿sí? Donde el silencio, porque también hay algo súper importante, y es el tema de las emociones, ¿sí? ¿Cómo yo no logro reconocer mis propias emociones? Porque a nivel del contexto o a nivel de la crianza tampoco nos lo han enseñado. A darnos cuenta, ¿sí? Cuando una emoción me está primando, por ejemplo, en este caso el miedo. No, espera un momentico. El miedo en este caso me está haciendo daño a mí misma. ¿Por qué? Porque no me está permitiendo darme cuenta de la realidad que yo de verdad estoy viviendo. De que estoy en un mundo que lo único que me está haciendo es daño, ¿sí? Pero si quizás en otro contexto yo me diera cuenta que el miedo, sí, me va a permitir que no me roben en la esquina, bueno, el miedo ahí vendría siendo positivo. Pero es también, sí, como las emociones al nivel del conflicto, el no saber reconocerlas bien, me permiten quedarme quieto y no hacer más, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe ese temor, porque yo no las reconozco, y como no las reconozco, no sé cómo actuar, y no sé cómo desempeñarme con los demás, ¿sí? Sí. Y lo que hablaban acerca de todo el tema de la competitividad, de yo me gano, yo no dejo que nadie me gane, mi punto de vista es el que vale, ¿sí? Como lo decía Juan, acerca de la parte de la educación, ¿sí? En el contexto de nuestros estudiantes en el trabajo siempre va a haber uno que dice es que las cosas se hacen así, punto, y si no se hacen así, no quedan bien. ¿Por qué? Porque no estamos o no tuvimos esa crianza de decir, espere, yo escucho al otro. Y esa es una parte importante a tener en cuenta en el conflicto, escuchar el punto de vista de los demás.
Otro aspecto que tú tomaste, Angie y Daniela, fue el hecho del derrotista, ¿no? El tipo que no pelea nada, simplemente termina cediendo, porque es más fácil. Finalmente, pues sí, me muerdo la lengua y la cosa y no digo más. Y bueno, sea pues lo que, así como dicen algunos, que sea lo que Dios quiera. Pero en la realidad es un daño gravísimo, porque es quitarnos la fortaleza del espíritu de ser yo, de mi dignidad. Y pues hombre, yo puedo argumentar las cosas, y si están bien argumentadas y si están bien razonadas y tienen sentido, pues yo puedo lograr que los demás la acepten. Pero ese derrotarse antes de es catastrófico.
Claro que sí, mi profe, eso es lo que nosotros conocemos a nivel como la evitación o la evasión de las cosas, y es de, conocemos las cosas, ay no, yo mejor no digo nada, yo mejor me alejo, mire a ver usted qué hace, y ese mire a ver usted qué hace no nos permite darnos cuenta que lo que estamos haciendo es afectarnos a nosotros mismos, porque es como, y les pongo un ejemplo, como si tuviéramos una bomba, sí, y la empezáramos a inflar y a inflar y a inflar. Claro, tú le vas poniendo aire, mucho aire, pero va a llegar a un punto en el que vas a estallar. Y hasta allá puede ser, por ejemplo, a nivel psicológico, donde tú te sientes aburrido tal vez de la vida, donde dices como, ay no, mi vida no tiene sentido, sí, o me siento triste por todo. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo no me doy cuenta de que mi punto de vista es importante, de que es importante hablar, de que no es como yo me quedo callado y salgo y me voy y no digo absolutamente nada, sino no, todos los seres humanos tenemos la misma importancia. No hay unos por encima del otro, no, sino todos tenemos la misma importancia, todos aprendemos de la misma manera y todos nos debemos expresar de la misma forma. Por eso es importante el diálogo, ¿sí? Y creo que, queridos oyentes, en este programa me lo he querido que ustedes tengan en cuenta es sobre la escucha, la importancia de dialogar, porque es ahí donde yo voy a conocer al otro. Pero si yo todo el tiempo estoy evitando, ¿sí?, también va a llegar el punto, ¿sí?, donde esas personas pueden llegar a golpear tanto que puede llegar a, por ejemplo, a morirse una persona. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron, ¿sí?, o se dieron el espacio para aprender la manera de resolver un conflicto. Si no, finalmente lo evitaron, pero llegaron al punto en el que estallaron, pero no estallaron de la manera más asertiva.
Tú hablas de un tema supremamente importante, que es saber escuchar. Y yo creo que quizás a ustedes habrá pasado, pero uno detecta cuando los chicos no te están escuchando, sino que te están peleando, literalmente peleando. Entonces, él no está pensando en lo que yo le estoy diciendo, sino él ya tiene todo su argumento, no está escuchando realmente nada y está listo a disparar en palabras o en acciones lo que está pensando. Y creo que ese no saber escuchar nos hace mucho daño. Ahí debería también existir alguna manera de hacerlo bien, ¿no? Poder escuchar al otro, qué te está diciendo y cómo lo está diciendo. Eso también es muy importante, porque hay que recordar que la comunicación no solamente es comunicación verbal, sino también la comunicación no verbal, que es la que se manifiesta con los gestos, con las manos, con las miradas, en fin, toda la expresión del cuerpo. Eso es supremamente importante. Y por eso uno puede detectar fácilmente quién miente, quién no, quién está exagerando o quién se está mordiendo los labios de la rabia frente a una circunstancia, ¿no?
Ese es un tema importante. Yo no puedo decir nada, pero con un gesto puedo decir todo, ¿sí? Normalmente, imagínense cómo le contestaba normalmente o cómo le contestaba a veces uno a los papás cuando lo mandaban a algo. Pues uno levantaba los hombros, y ese gesto, yo no necesitaba decir, no lo voy a hacer, no quiero, no puedo. Si yo solo levantaba los hombros, ya el papá, el abuelo sabía que eso era un acto de rebeldía, ¿sí? Y no se escucha. Y fíjese que eso es un conflicto. ¿Cuántos chicos no levantábamos los hombros o girábamos la cara y le dábamos la espalda a nuestra mamá? Ya tome su chancletazo, tome su correazo. Esa comunicación que también es una comunicación asertiva tiene que ver también, y ojalá, creo que lo podamos tocar en un próximo programa con Daniela, es el tema de las habilidades comunicativas. Precisamente el saber escuchar tiene que ver un poco con las habilidades comunicativas, pero para saber escuchar hay que hacer silencio, y los silencios a veces son buenos, ¿sí? Y es algo que les decimos sobre todo a nuestros estudiantes psicólogos de trabajo social, a nuestros estudiantes de la Facultad de Educación, que todo el tiempo están moviéndose en esas relaciones interpersonales, en esas relaciones sociales, y que también van a tratar con estas otras personas, es saber escuchar, porque imagínense nuestros queridos psicólogos o trabajadores sociales que se estén formando y lo que no sepan es hacer escuchar cuando les llegue esa persona ya a su trabajo, a su oficina, y les cuente mil cosas, y usted tratando de solucionar, pensando en otras cosas, que si pague el recibo, que cuando es que se me vence los minutos, y creo que en la medida en que la tranquilidad como sujeto nos permita fluir, creo que la escucha activa va a ser importante. Y es ¿cuántos conflictos nos han generado, profe y Daniela, por no saber escuchar y por las malinterpretaciones? ¿Sí? Sí. Porque yo no entendí esto, sino usted me dijo fue esto, y eso ha desatado conflictos grandísimos. Entonces, el saber escuchar definitivamente es una habilidad, y es una habilidad que uno también tiene que ir desarrollando. Por eso hay ciertas profesiones de la vida universitaria y profesional que lo entrenan para esto, y yo creo que eso también lo podemos, y creo que es parte de la formación de nuestros estudiantes, pero sobre todo deberían inculcárselo a uno de niño, debería haber, una materia donde a usted le enseñen habilidades comunicativas, y sobre todo aprenda a escuchar para saber responder.
Sí, bueno, a mí afortunadamente, claro, yo soy del siglo pasado, a mí me enseñaron a escuchar, porque me decían, si tú aprendes a escuchar, aprendes a hablar, aprendes a contestar de manera prudente e inteligente. Cuando uno no escucha, uno tiene el revólver armado, pues listo a disparar, ¿no? Entonces, realmente el saber escuchar te permite poder hablar, poder conversar, sobre todo entender lo que te están diciendo, porque es que cuando uno no entiende lo que le están diciendo, ahí se arma uno y tenga, pues arma el tropel como sea.
Claro que sí, profe, y Juanca casualmente tocó como la parte puntual o la palabra puntual acerca de la escucha, y es acerca de la escucha activa. Yo puedo estar escuchando, pero pensando en otra cosa. Pasó, como dicen por ahí, pasó la mosquita y me voy a mirar qué pasa con la mosca, pero el escuchar activamente es cuando tú no tienes interrupciones, cuando tú no interrumpes a la otra persona. Cuando hay algo también que es importante y que se nos ha olvidado de nosotros, y es el contacto visual, que es tan vital al momento de comunicarme y el momento de escuchar a los demás. ¿Sí? Tal vez por esto este hecho del confinamiento para algunos ha sido difícil, porque el no poder hablar con la otra persona, el no poderlo mirar a los ojos, no me permite tener un buen proceso de escucha, el verificar ese lenguaje no verbal, y es un contar mucho acerca de qué, de la escucha activa. Porque una cosa es escuchar, pero otra cosa muy diferente es tener una escucha activa frente a lo que me está comentando y frente a lo que me están diciendo los demás. También siendo coherentes, porque eso también pasa, siendo coherentes con mi aspecto no verbal. Porque yo puedo decir, no, si yo no estoy de mal genio, pero estoy colorada, tengo el ceño fruncido, y eso también genera conflictos. Pero ¿cómo me dicen que no estoy de mal genio? Si mira la cara, no me voltee los ojos, mira esa sonrisa, mire no sé qué, no se burle delante de mí. Y generalmente eso genera ¿qué? Un conflicto. ¿Y por qué se da? Porque tampoco aprendemos a manejar nuestro aspecto no verbal y a esconder, vuelvo y insisto, también a esconder nuestras emociones. Entonces, si yo estoy de mal genio, en vez de decir, sí, estoy molesto, quiero darme un espacio de silencio, me alejo, respiro, regreso y solucionamos. No, uno dice, no estoy de mal genio, pero tu cara dice todo lo contrario. Sí, entonces empieza uno y se genera el conflicto, y eso pasa mucho en el contexto familiar. donde la mamá le dice, no me voltee los ojos. Yo no le estoy volteando los ojos. Y si él está volteando los ojos, entonces empieza mamá e hijo a discutir. ¿Y por qué se da? Porque hay un aspecto no verbal y que se generó. Y que tal vez ese voltear los ojos se dio porque yo no aprendí a escuchar, no escuché activamente lo que me estaba diciendo mi mamá.
Sí.
¿Y por qué? Hay otro ejemplo de un conflicto que se puede generar. Las mamás le hablan a uno, sí, pero los jóvenes como ahora están en el computador, en el celular, como mamá, y a las mamás hay algunas mamás que no les gusta repetir las indicaciones. ¿Y se genera qué?
El conflicto.
El conflicto. ¿Y por qué se dio? Porque no escuchamos activamente.
Sí. En ese caso, Angie Daniela, el tema de la tecnología es muy bueno. Fíjese, no más que poder hacer este programa a través de los celulares. Es una maravilla. Pero desafortunadamente nos hemos desbordado con el uso de estos aparatos. Quizás en este confinamiento, quizás algunas familias habrán puesto condiciones al uso de los mismos. A la hora de tomar los alimentos, que es un lujo ahora, pues nada de celulares. Vamos a utilizar celulares hasta cierta hora. Es más, las personas que, como en mi caso, que estamos haciendo un trabajo en casa, pues también tenemos que organizarnos de tal manera que no podemos estar trabajando a las 24 horas. Tenemos que darnos un tiempo específico para hacer las cosas, porque si no también se vuelve un problema serísimo. Entonces, fíjate que este confinamiento nos ha dado la posibilidad de vernos distintos, trabajar distintos, encontrar nuevas cosas que nos unen y, claro, intentar superar tantas otras que nos separan. Y creo que es un trabajo muy grande de todos los miembros de la familia. No solamente es un trabajo exclusivo de papá y mamá, los hijos por un lado, los chiquitines por otro lado. No, creo que es un trabajo mancomunado y creo que es una oportunidad inmensa, sobre todo cuando tenemos pequeñitos en la casa que son unas máquinas increíbles que nunca se detienen. Es la oportunidad para enseñarles a detenerse, a poder escuchar, a poder organizarse y tener cierta disciplina para el buen funcionamiento de todos.
Claro que sí, profe, ahí lo que tú dices es algo muy importante y es porque también nosotros nos han criado de esa manera y es la importancia de las reglas. Creo que eso en algunos contextos familiares y también a nivel educativo se han perdido. Y es colocar reglas, las reglas no son nuevas. ¿Sí? Y uno a los chiquitines, ¿sí? Uno también como profesional en el contexto educativo, en el contexto familiar, debería tener reglas que finalmente cuando uno las va cumpliendo y las va cumpliendo ya se vuelven algo como un hábito, ¿sí? Y ya nosotros los cumplimos sin necesidad de que alguien me esté insistiendo. Entonces eso también es algo súper importante que también puede mitigar mucho el tema de los conflictos y el tener reglas. Sí, y por ejemplo, el profe decía algo y a mí me criaron de esa manera. En mi hogar, el comer o el alimentarse es algo sagrado. Tengas la reunión que tengas, el horario que tengas, pero todos nos sentamos a la mesa a comer. ¿Sí? Y mi familia, bueno, siempre hacemos una oración y es el momento de comer donde no tenemos espacio de celulares y demás. Y al inicio era una regla de mi mamá. Pero después todos lo fuimos tomando hasta el punto de que hasta el último no se sienta cuando se nos da la posibilidad de estar los cinco desde mi casa juntos, hasta que el último no se sienta, el primero no inicia a comer. Y era una regla, ¿sí? Que al inicio generó conflictos porque mamá nos regañaba y quiten los celulares y espere que yo sirva para todos. Se generó un conflicto, pero finalmente todos los fuimos adoptando y ya sabemos que el momento de la cena, del almuerzo, cuando estamos todos, es de alguna manera sagrado. ¿Pero por qué? Porque existían las reglas. Que eso también es importante, tanto a nivel familiar como a nivel en el contexto educativo. Si yo tengo un grupo, colocamos unas reglas de tal hora, ¿sí? Porque también cuando yo tengo una regla me permite que respetar a la otra persona, respetar a los demás, sus espacios, sus tiempos y sus límites. Cuando yo respeto, también voy a mitigar que el conflicto no se genere.
Sí, y eso de las reglas no significa que tengamos que pues impartirlas con sangre, ¿no? Las leyes con sangre entran. No. Aquí el tema es enseñar también a nuestros hijos y a nosotros también a razonar, a poder decir las cosas y hacerlas claras y con ejemplos que todo el mundo puede entender. A un niño chiquitín tú no le vas a decir, tese quieto, no, porque es que él no se va a quedar quieto. Hay que explicarle por qué tiene que quedarse tranquilo o estar haciendo otro tipo de cosas, porque tiene que aprender a respetar el tiempo de los demás. Y creo que en ese sentido, y lo cuento como abuelo, pues sí he visto cómo se malcrían a los niños, en el sentido que les permiten hacer de todo, absolutamente de todo, y no se les está enseñando desde temprana edad el respeto por el tiempo de los otros, el respeto por el espacio de los otros, el respeto por los otros, y se vuelven unos chicos voluntariosos, complicados, conflictivos, que te arman un tropel en la casa y que nadie se los aguanta. Creo que en ese sentido todos tenemos que aprender a conversar, a dialogar, a podernos ver, ¿no? Vernos a los ojos, observarnos a los ojos, poder entender que la única manera posible de solucionar nuestras diferencias es en el diálogo, pero un diálogo verdadero, un diálogo no malintencionado, un diálogo transparente, un diálogo donde estamos poniendo lo mejor de nosotros mismos para lograr el mejor resultado. Que tenga yo o no la razón, bueno, ya lo veremos en el momento del diálogo, de mirar las alternativas. Quizás escuchando al otro me doy cuenta que lo que yo estaba esgrimiendo estaba como cojo, o no, o quizás sí tenía toda la razón al tema, y pues las personas, mis interlocutores, aceptaron esa posibilidad. Bueno, el tiempo se nos va. Esto es un tema de nunca acabar, Juan Carlos y Daniela, porque es la vida misma, es el encontrarnos todos los santos días con nosotros y con nosotros mismos.
Sí, profe, es un tema interminado, pero bueno, digamos que ya para resumir un poco rápidamente, el conflicto nunca es malo en la medida en que no esté mediado por la violencia. Y de pronto, bueno, y terminamos con el diálogo. Fíjense que iniciamos con el tema del conflicto y la mejor manera de solucionar un conflicto pues es un diálogo, como si lo hubiésemos preparado. Y bueno, también dejando la abrebocas de pronto para una próxima, para el tema de habilidades comunicativas, que también tiene que ver con el diálogo y el conflicto en una segunda parte.
Claro que sí.
Lo que decía Juanca y recalcarle a nuestros oyentes la importancia de la comunicación, ¿sí? Esas habilidades que deben existir al momento de resolver el conflicto es esa forma en la que yo logro comunicarme y en la que yo logro llegar a acuerdo. ¿Sí? Cuando logremos comprender esas dos cosas, ¿sí?, vamos a poder avanzar mucho. Aparte de eso, también es importante, creo que durante todo el programa hablamos mucho sobre habilidad, y quiero decirle a los oyentes que precisamente hablamos de habilidad porque es algo que se aprende, o sea, nunca es tarde, chicos. Y nunca es tarde, queridos estudiantes y las personas que nos estén escuchando. El momento puede ser ahora el momento de yo empezar a qué, aprender, porque de eso se trata, una habilidad, que yo la aprendo. No importa si me criaron, ¿sí?, de X o Y forma. Si no, recuerden la pregunta que yo les quise hacer al inicio, y es, ¿tú cómo resuelves el conflicto? Con las herramientas que podemos hablar durante nuestro programa y darnos cuenta de decir, oiga, sí, yo como que estoy fallando, y es el momento y es el punto para yo decir, tengo que empezar a entrenarme de una manera diferente y tengo que empezar a qué, a escuchar, a hablar, a dialogar para encontrar soluciones positivas a mi vida y al contexto.
Bueno, aprender a escuchar. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por escucharnos a través de Uniminuto Radio en esta franja del Último Café. Y estos jueves que pues tenemos la gratísima compañía de Bienestar Universitario. A Juan Carlos y Angie, Daniela, muchísimas gracias por su compañía. Y nos encontraremos dentro de 8 días aquí en el Último Café a través de Uniminuto Radio. Será hasta pronto.